Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República. Y Libero Julio Estrada los saluda hoy jueves, como todos los jueves, para hablar del deporte que nos apasiona, el deporte de mayor crecimiento, de crecimiento más rápido en los últimos años, que es las artes marciales mixtas, la MMA. Y hoy vamos a hablar de los pesos pesados, los pesos completos, esa división que en todo deporte de contacto es la división que al principio llama más la atención, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, se decanta para ver la historia del boxeo, siempre va a ver a los pesos completos. Y el MMA me parece que es lo que pasaba lo mismo. Pasaba. Al principio, ¿no? Los pesos completos siempre se consideraba como la categoría más importante. Claro que eso con los años ha venido cambiando con la aparición de estrellas en todas las divisiones. Que algo que, en este caso, la UFC me parece que ha hecho muy bien, que es darle el protagonismo a los campeones o retadores o estrellas de diversas categorías en su propio mundo, ¿no? Entonces los ligeros, vamos, hay pay-per-views en los que se enfocan en el evento estelar, que es de una categoría, y la venden pues como si fuera la gran pelea de esa división. O sea, lo que ha hecho bien UFC es dividir las divisiones en subuniversos. Y creo que les ha funcionado muy bien, ¿no? Y creo que esa también es una de las razones por las que a la gente o a los fans les emociona mucho cuando un peleador de otra división pasa a retar a otra, o un campeón de una división intenta pues otra, una aventura en otra división o por otro título, ¿no? Algo que se ha visto bastante en los últimos años. Pero hoy vamos a hablar de pesados, porque con lo que ha sucedido en el último Fight Night de UFC, y con lo que sucederá también este sábado, que también tenemos Fight Night en el UFC Apex, y lo que va a pasar después también con la pelea titular, hay muchas opciones de que el panorama en la división pesada cambie y algunos nombres cambien de lugar, y ya pudiéramos estar armando esos torneos imaginarios, ¿no? Que uno como fan siempre trata de armar en su cabeza. Yo creo que es natural en los fans de UFC, que siempre están pensando con un paso hacia adelante, ¿no? Si este le gana a este, y si el otro pierde, contra quién va, cómo sería, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. El 27 de marzo, ya en un mes, casi en un mes, hay una pelea titular por el título de los pesos completos, ¿no? El campeón Stipe Miocic defiende contra Francis Ngannou. Una de las peleas, si quieren pueden revisar en larepublica.com/podcast, en Último Round, a fin de año ya apuntábamos a que esa pelea era una de las peleas que había que ver este año. O sea, la gran pelea por los pesos completos del 2021 va a ser esta. Va a ser el 27 de marzo en UFC 260. Francis Ngannou retando a Stipe Miocic en una revancha de una pelea que ya tuvieron en enero del 2018. O sea, hace poquitito más de 3 años. 3 años, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, así está la cosa. Ngannou es indudablemente el retador por puesta de mano. Tiene una racha de 4. O sea, incluso él empieza con una racha de muy buenas victorias, de varios knockouts, hasta que pierde contra Stipe Miocic su oportunidad titular. De ahí pierde contra Derrick Lewis y supo reencaminar su carrera apuntándose 4 knockouts seguidos en el primer round. O sea, es indudable que Ngannou es el retador. Y el resultado creo que lo podríamos analizar ya cuando falte muy poco tiempo para esta pelea, ¿no? En la previa de UFC 260, ¿no? Las opciones que tiene cada peleador para llevarse la victoria y tal. Lo que sí podemos hacer es jugar con presuntos resultados que se puedan dar, ¿no? Entonces, tenemos a un campeón como Stipe Miocic, que es un campeón muy bien establecido, ya tiene varias defensas, tiene la experiencia de haber perdido el campeonato y de haberlo recuperado. Él gana el campeonato en el 2016, noqueando a Mauricio Verdum, y ahí tiene una buena corrida como campeón, bate el récord de defensas titulares con 3 y lo pierde contra Daniel Cormier. Pero en su siguiente pelea, que es al año siguiente, en el 2019, recupera el título venciendo a Cormier y después cierra la trilogía otra vez con DC en agosto del año pasado. Entonces tenemos un campeón que, si bien es cierto, no ha peleado con nadie más que Daniel Cormier en 2 años o 3 años. Es un campeón muy bien establecido y se le ha visto muy bien en sus últimas apariciones. Teniendo la cabeza de la división entre estos dos señores, y aquí vienen los demás. Y aquí es donde me quiero dedicar a un poco a lo que vimos el sábado pasado. Primero, en la cartelera hay que destacar, por ejemplo, el trabajo de Chris Daukaus, que noqueó en el primer round a la Boa Constrictor, que es uno de los peleadores que a mí me gusta mucho, pero Daukaus sacó lo mejor de sí y ganó por ti que yo. Después, Tom Aspinall, que rindió también a Andrei Arlovski. Bueno, Arlovski también es un heavyweight con mucha experiencia, con bastante bagaje, pero que está sirviendo de plataforma en UFC, ¿no? Sí, es cierto que se han notado algunas victorias últimamente, pero su posición en el roster es precisamente para eso, ¿no? Para perder contra estos rivales. Y Tom Aspinall se ha anotado una buena victoria. Y otra cosa que me gustó mucho es que la cartelera preliminar tuvo varios knockouts seguiditos, como 5. Ahí hay que destacar la de Julian Erosa, noqueó con un rodillazo a Neil Landwehr. Ayman Zahabi, que lució muy bien contra Draco Rodríguez, también tremendo golpe en el primer round. Así que no han habido nombres muy rutilantes en esta cartelera, pero han habido buenas peleas y buenas presentaciones, ¿no? Lo de Phil House, que hablamos en la previa, le ganó una decisión mayoritaria muy justita sobre Nazarene Magomedov, pero el main event era lo que llamaba enteramente nuestra atención, ¿no? Derrick Lewis se enfrentaba a Curtis Blaydes, y en la previa hablábamos que algo que a lo que Curtis Blaydes se había referido en la previa, ¿no? Curtis Blaydes sabe que Derrick Lewis es un noqueador y sabe que tenía mayores posibilidades de éxito luchándole. Y ante el temor de muchos fans de que esto iba a ser una pelea aburrida, en que Curtis Blaydes se iba a proteger de los golpes noqueadores de Lewis, llevándoselo a la lona, ajustándolo contra la reja, neutralizándolo de esa manera, cualquiera podía pensar que se avecinaba una pelea de 5 rounds sin mucha acción. Curtis Blaydes respondió diciendo que él no escuchaba mucho a los fans en ese sentido, porque para él lo importante es ganar, como sea, porque es un bono grande y es una oportunidad titular para más adelante. En la previa decíamos que el peleador de estos dos que más opciones tenía para retar al campeón era Curtis Blaydes, por la gente que había derrotado antes. Si le ganaba Derrick Lewis, le podíamos sumar a Alexander Volkov, a Junior Dos Santos, ¿no? Entonces, era muy importante para Curtis Blaydes ganar esta pelea, y él no le hacía asco a lucharle, ¿no? Neutralizar a Derrick Lewis. Lo que vimos fue Curtis Blaydes tratando de mantener la distancia, pero de pie, cosa que al principio no pareció mala estrategia, porque el primer round fue enteramente para Blaydes. Poquito a poquito fue ganando confianza y uno lo veía más entero. Yo, por la forma que Blaydes se movía, por la forma que conectaba, por la forma que iba y venía, yo decía, si Curtis Blaydes puede mantener esto, puede llevarse la decisión tranquilamente, si es que Derrick Lewis no reacciona. Derrick Lewis tuvo un golpe significativo en el primer round, Curtis Blaydes lo sintió. Entonces, en ese momento yo dije, ya, este segundo round, Curtis Blaydes, ahora que ha sentido el golpe, va a buscar la lucha, ¿no? No va a arriesgar. En el segundo round, al minuto y medio prácticamente, me parece que Curtis Blaydes entra intentando llevárselo, y acá es donde sale lo que hablábamos en la previa de la bestia Lewis, ¿no? Yo no soy muy fan de Derrick Lewis, tengo que admitirlo, lo he admitido siempre, pero respeto mucho el poder de knockout que tiene. Él sabe que él tiene un arma que está en el top de los que utilizan esta arma, que es el poder de knockout. Él confía mucho en sus voladas, confía mucho en sus ganchos, y aquí fue un uppercut lo que terminó por bajarse a Curtis Blaydes y noquearlo. O sea, fue un knockout. Quiero comentar un poco las declaraciones de Curtis Blaydes. Primero, que él dice, a veces eres el martillo y a veces eres el clavo, ¿no? Este deporte tiene un pequeñísimo margen de error y me sorprendieron, sucede. Y felicita a Derrick y dice que no siente vergüenza y que su cabeza todavía sigue dando vueltas, ¿no? Lo que se ha criticado mucho es que Derrick Lewis, después de que no, obviamente noqueó a Curtis Blaydes, porque Curtis Blaydes cae noqueado a vista a leguas, o sea, no era necesario más golpes, pero Derrick Lewis le conecta dos fuertísimos, pero fuertísimos, ¿no? Después hizo unos gestos también medio raros, no sé si puedo recordar a los DX de la lucha libre. Entonces él ha dicho sobre esto, ¿no? Los gestos y ademanes eran para sus entrenadores, porque se comenzaron a quejar sobre cómo se comenzaron a quejar de los golpes, ¿no? Yo les dije que no era mi culpa, que es la culpa de Hardy. No puedo apagarme así por así. Algunos peleadores pueden hacerlo, otros no. Tengo que esperar que el árbitro me separe porque nunca sabes lo que puede pasar. Se pudo haber convertido en el Undertaker y volverse a parar después de esos golpes. Nunca se sabe. Yo no sé, nunca he estado en un octágono, nunca he estado en una pelea de MMA. Lo cierto es que lo que se ve, sí se ve. Sí se ve a un Blaydes noqueado. Creo que Derrick Lewis sí pudo haberse detenido. Creo que Lewis es de estos peleadores que no sé, que para armarse psicológicamente para una pelea se involucra mucho y su rival es su enemigo. Hay algunos peleadores que piensan eso, que ponen su mindset en eso para, digamos, tener a una especie de aliciente, ¿no? No sé, la verdad. Yo creo que era obvio que estaba noqueado Curtis Blaydes, pero bueno, Curtis Blaydes no ha salido severamente lastimado, así que tenemos a Derrick Lewis sumando una victoria más a su racha de 4 victorias consecutivas. Blago Ivanov, Ilia Latifi, la boa constrictor Oleinik y Curtis Blaydes. Esto también ha hecho que suba en el ranking, ha subido 2 posiciones y ya está debajo de Francis Ngannou. Entonces, si vemos el panorama, que es lo que estábamos viendo, vemos que lamentablemente Curtis Blaydes sale de la opción titular, no solamente por esta derrota por knockout, o sea, es una derrota sonora, sino porque ya él tiene una derrota contra Francis Ngannou, que es alguien que podría salir el campeón. Entonces, si Francis Ngannou gana el título, como que el claim de Curtis Blaydes por una oportunidad titular se desarma, no solamente por la derrota ante Lewis, sino porque él ya ha perdido antes contra Francis Ngannou no hace mucho, hace 3 años, o 2 años y medio más o menos, por knockout de 45 segundos. Entonces Curtis Blaydes sale momentáneamente de la pintura. Derrick Lewis se mete. Si vemos el récord de Derrick Lewis, vemos que Derrick Lewis, él tiene una victoria sobre Francis Ngannou. De hecho, la primera pelea de Francis Ngannou después de perder contra Miocic fue contra Derrick Lewis, y Derrick Lewis aprovechó que no estaba 100% concentrado Francis Ngannou y le sacó la victoria, le ganó. Luego él pierde su oportunidad titular contra Daniel Cormier, pierde contra Junior Dos Santos y acá viene su racha. Entonces, me parece que Derrick Lewis tiene la opción. Sería muy interesante ver la revancha contra Ngannou, pero tampoco sería malo verlo contra Stipe Miocic, ¿no? Stipe Miocic no se ha enfrentado a Derrick Lewis. Así que me parece que Lewis es el que tiene más opciones de enfrentarse al ganador. Le preguntaron a Daniel Cormier, que es uno de, ya es analista pues de MMA, ahora que ya está prácticamente retirado. Él ha peleado contra Derrick Lewis. Él no se ha enfrentado a Francis Ngannou, pero le preguntan quién pega más fuerte. Entonces, él responde: gente, hay una razón por la que Francis Ngannou estuvo tan indeciso en su pelea con Derrick Lewis. Cada vez que golpeaba, la energía regresaba en su dirección. Así que no actuemos como si Derrick Lewis no tuviera un poder por encima de cualquiera en la división de peso pesado. Ni siquiera Francis Ngannou. Entonces, queda clarísimo, ¿no? Para Daniel Cormier, por lo menos, Derrick Lewis tiene más poder de knockout que Francis Ngannou. Y hay otro dato también, Derrick Lewis ha conseguido hasta la fecha más victorias por knockout que cualquier otro peleador en la historia de UFC, si vemos toda su carrera, ¿no? Tiene 20 victorias por knockout. 20, ¿no? Bueno, solo una por sumisión. No ha sido en UFC, estoy pensando en WWE. Pero si repasamos toda la gente que ha noqueado desde el 2014, Jack May, Cruz Inocente, Robert Fox, Víctor Pesca, Damien Grabowski, Gabriel Napa Gonzaga, Abdur Akimov, Travis Browning, Marcin Tybura, Alexander Volkov, o sea, y los ya mencionados, Oleinik y Blades, estamos hablando de un peleador muy temible de pie, muy temible. ¿Quién tiene más opciones de ganarle? Me parece que Stipe Miocic. Si Stipe Miocic aplica lo que aplicó en su primera pelea contra Francis Ngannou, que también era un noqueador a quien Stipe Miocic supo neutralizar, veo más opciones. Y teniendo en cuenta que Francis Ngannou se cuidó mucho de los golpes de Lewis y al final se terminó llevando la decisión. Creo que Derrick Lewis se ha ganado por derecho propio la oportunidad titular. Pero vamos a cruzar la pista. ¿Por qué? Porque este sábado tenemos otro evento, otro Fight Night. Es Jairzinho Rozenstruik contra Cyril Gane. A ver, antes de entrar a esa pelea y ver sus implicaciones en la división de pesados, hay que chequear un poquito también la cartelera, ¿no? Tenemos una buena pelea en la división gallo. Sabina Mazo va contra Alexis Davis. Alonso Mayfield contra William Knight, también muy interesante de la división semipesada. Y en la cartelera principal está Alex Cáceres contra Kevin Krum. A mí me gusta ver mucho a Bruce Leroy y a Alex Cáceres, que viene con una pequeña rachita de 3 victorias consecutivas, pese a que su carrera pues ha sido un tanto irregular, ¿no? Pero siempre va a cambiarlo, sobre todo al Alex Cáceres y maduro, ¿no? Y sin tanta payasada. Angela Hill contra Ashley Joder también es una buena pelea de la división peso paja. Y la que yo creo que puede ser la pelea de la noche, Pedro Muñoz contra Jimmy Rivera. Una pelea de pesos gallo, de ex contenders de peso gallo, con un Pedro Muñoz urgido por ganar, viene de perder seguidas contra contenders, ¿no? Contra Frankie Edgar y contra Aljamain Sterling. Y necesita levantarse, y por qué no hacerlo contra un hombre importante como Jimmy Rivera, que también ha sufrido derrotas en sus últimas presentaciones, aunque viene de ganarle a Cody Stamann en su debut en peso pluma. Bueno, una de estas peleas que fueron regresando de la pandemia, ¿no? Que algunos peleadores no bajaban de peso. Entonces, lástima que la pelea con la que Jimmy Rivera rompe su mala racha de derrotas es el peso pluma, y ahora tiene que volver a peso gallo. A ver si por ahí le cuentan esa pelea, bueno, para mejorar su guiada. Teniendo en cuenta que sus dos últimas derrotas han sido contra Peter Yang y Aljamain Sterling, son los top de la división de peso gallo. Esta pelea va a ser buena, yo la apunto como la pelea de la noche, Pedro Muñoz contra Jimmy Rivera. Después en peso mosca femenino, Montana de la Rosa va contra Mayra Bueno Silva, y Nikita Krylov contra Magomed Ankalaev en semipesado. Ok, en la división pesada, Jairzinho Rozenstruik es también uno de estos peleadores noqueadores por excelencia. Tiene simplemente 6 peleas en UFC, de las cuales ha ganado 5, y las 5 por nocaut. Viene de noquear a Junior Dos Santos. Bueno, que Junior Dos Santos también está sirviendo de punching bag, ¿no? Eso es lo que pasa con algunos heavyweights que ya llegan a extender su carrera, pero digamos que el poder de su quijada no es el con el que empezaron, ¿no? Tiene una derrota contra Francis Ngannou en 20 segundos. Es la gran pequeña mancha del récord de Jairzinho Rozenstruik, ¿no? Él tiene que volver a construir esta viada. Ahora, ha noqueado a Junior Albini, a Alec Crowder, a Andrei Arlovski, a Alistair Overeem. Lo de Alistair Overeem fue una pelea muy, muy particular, porque se fueron hasta los últimos segundos del quinto round en una pelea realmente aburrida, pero terminó con ese knockout tremendo a Alistair Overeem, cuya imagen final se hizo viral por, el corte que recibió Bering en el labio, demostrando poder, pero que se complica si tiene que ir más allá, o sea, hasta los 5 rounds. Mientras que lo de Cyril Gane es todavía una promesa. Tiene 7 peleas profesionales nada más, 4 en UFC. Su última victoria también es contra Junior Dos Santos. Pero digamos que no se le ha visto mucho como para ver si es capaz de acabar con alguien con más bagaje que él, ¿no? En MMA, porque ojo que Cyril Gane tiene su buena carrera en el Muay Thai. Dicho esto, su única victoria por TKO en UFC ha sido ahora último contra Junior Dos Santos. Un Junior Dos Santos desmejorado, hay que decirlo, un Junior Dos Santos que está muy lejos de ser el que era, pues, cuando fue campeón allá hace 10 años, 2011, y los años posteriores, ¿no? Con 4 knockouts en contra consecutivos, ya lo de Junior Dos Santos, realmente no sé si siga en UFC, de repente tiene peleas en su contrato, ¿no? Yo qué sé, no lo tengo muy bien claro. Si tomamos en cuenta eso, yo creo que el favorito para ganar esta pelea es Yersinio Rosenstreich. Creo que tiene que tomar nuevas viadas. Creo que la victoria de Derrick Lewis tiene que ser una motivación para Yersinio. Porque Yersinio ya ha perdido contra Ngannou. Entonces, si Yersinio quiere retar por un título más adelante, le conviene uno que gane Stipe Miocic. Porque si gana Stipe Miocic, que está prácticamente barriendo, ¿no?, la cartelera, ganar rápido, porque si le gana rápido a Cyril Gane, entonces él está fresquito, igual que Curtis Blaydes, que no recibió mucho castigo. Entonces, si Yersinio gana, creo que ganarle al que está exactamente arriba de él en el ranking, que es Derrick Lewis, ahí sí podría tentar una oportunidad titular, ya sea si gana Ngannou o si gana Miocic. Repito, más opciones hay si gana Miocic, ¿no? Entonces, yo creo que Yersinio va a buscar un knockout rápido, va a buscar no lesionarse. Obviamente va a tener cuidado con el Muay Thai de Cyril Gane, pero él les debe estar muy motivado con la victoria de Derrick Lewis, porque, bueno, vamos, se está reivindicando. Favorece mucho al hecho de que darles una pelea por el number one contender o un eliminator, como se llama, poner a estos dos noqueadores, ¿no? Curtis Blaydes tenía otras características, pero vende bastante que sean dos noqueadores. Yo creo que ese sería un buen camino. Si Yersinio gana, no tiene mucho castigo, y el 27 de marzo, que es todavía Miocic contra Ngannou, sabemos que de repente, imagínense que esta pelea vaya en los 5 rounds, como fue la primera que se enfrentaron, van a tener que esperar bastante. Si Yersinio gana rápido, no me extrañaría que le den una revancha inmediata a Stipe, ¿no? Entonces hay tiempo para que se arme una pelea entre Derrick Lewis y Yersinio Rosenstreich. Ese sería mi panorama proyectado, ¿no? Alguna manera de hacer que Yersinio se enfrente a Derrick Lewis, y que el ganador de Miocic contra Ngannou espere o se dé una revancha inmediata si es que gana Francis Ngannou. Dicho esto, yo creo que va a ganar Yersinio. Me voy a optar por Yersinio, tanto como por historia como por habilidades, que es por lo poco que he visto a Cyril Gane. Pero esto es MMA, cualquiera tiene la oportunidad de dar su opinión, y nosotros, si nos están escuchando por el Facebook y YouTube, delíbero en la cajita de comentarios, dejen sus comentarios, nos gustaría saber cómo piensan ustedes que se va a desarrollar la división heavyweight en el 2021 y quién va a ganar la pelea de este sábado, si Yersinio o Cyril Gane, y si por ahí Derrick Lewis ya merece una oportunidad titular. Esto ha sido todo. Vamos a estar atentos a lo que nos deja el sábado y nos vamos a reencontrar en el próximo último round el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.